Libro de Lamentaciones, capítulo 2. Lamentaciones, capítulo 2. Ahora estoy descubriendo que no soy el único pastor predicando este libro de Lamentaciones y aplicándolo a lo que está pasando ahora en nuestro mundo. Nosotros venimos a este libro porque era el único libro que jamás hemos enseñado todos los años de esta iglesia. Traté de evitarlo por todo el tiempo posible, pero ya no. Pero otros pastores ahora están llegando a este libro para encontrar maneras bien bíblicas de explicar los tiempos extraños en que estamos viviendo. Versículo 1. ¿Cómo escureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Cuando dice no acordó del estrado de sus pies, quiere decir que no se acordaba de su templo para protegerlo. Cuando Jeremías predicaba sobre la destrucción de todo en su gran libro, es el mismo autor de ese libro, los líderes no creían que Dios pudo abandonar a ellos porque estos en el sur tenían el templo levantado por Salomón. Jamás va a pasar nada con nosotros. Jeremías 7:3 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Él estaba llamando por una reforma, un cambio. Después dice, no fijéis en palabras de mentiras diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Que ellos tomaban el templo, el arca del pacto, como grandes talismanes que pudieran protegerles de todo. Pero era una conclusión muy peligrosa. Y eso de llamar el templo el estrado de sus pies era común en los salmos. Salmos 99:5, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos antes el estrado de sus pies, Él es santo. O Salmo 132:7, entramos en su tabernáculo, nos postramos ante el estrado de sus pies. Y ahora Jeremías no estaba profetizando, sino observando que Dios no se acordó del estrado de sus pies. Es que el tiempo en que esto fue escrito fue después de la gran caída de Jerusalén. Todo estaba perdido. Pero nadie pudo atacar a Jeremías, porque hasta el gran emperador Nabucodonosor dio órdenes para su protección. Si estaba con nosotros en ese gran libro, se puede recordar de esto. Jeremías sufría más persecuciones antes de la caída, cuando hasta se tiraban en un pozo, porque no deseaban escuchar más sobre las consecuencias inevitables de sus pecados. Versículo 2. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló el reino y sus príncipes. Dice ahora, Dios no perdonó. Y eso es una sorpresa para muchos en el mundo moderno, saturados con doctrinas engañosas. Hemos escuchado en las calles, hablando con la gente, y dicen, pues Dios tiene que perdonar, ¿no es eso su trabajo? Pero en la Biblia el perdón viene como consecuencia del arrepentimiento sincero. Cuando se producen los frutos dignos del arrepentimiento, en las palabras de Juan Bautista, versículo 3, cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel, retiró de él su diestra frente al enemigo, se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Y los que regresan al mundo a veces se aprenden que saliendo de la confraternidad de Dios y de su pueblo, te puedes salir también de su protección. Puse por título del mensaje de hoy, cuando Dios está enojado. Porque es uno de los pasajes más claros sobre la ira de Dios. Ahora bien, esto claro no es un tema popular y habrá personas que pueden reaccionar diciendo, pero no, mi Dios no es así. Y es porque han desarrollado un concepto de Dios en sus mentes que es muy diferente del Dios de la Biblia. Por esto hemos siempre pensado que es importante enseñar todo lo que Dios nos ha dado. San Pablo dijo, despidiéndose de unos ancianos en el libro de Hechos, en Hechos 20:25, San Pablo dijo, ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Y iba a despedirse, quería tener una conciencia tranquila. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, hablando ancianos, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. No es suficiente, en otras palabras, enseñar solamente sobre unas partes favoritas de la Biblia. Hay que exponer todo para terminar con la conciencia tranquila, y eso aplica también a los padres con sus hijos. 4. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sion derramó como fuego su enojo. En este capítulo, como en el último, veremos que Dios estaba detrás de todo este daño. Vi en las noticias hoy en Miami que los dueños de los restaurantes estaban protestando el hecho de que están enfrentando otra cuarentena, en que tienen que cerrar otra vez. Se quejaron del alcalde, diciendo que no era justo que después de meses difíciles de tener todos sus empleados descansados, apenas estaban empezando a abrir y restablecerse. Y algunos dijeron que a lo mejor tenían que cerrar para siempre ya. Y es natural quejar de los alcaldes, de los gobernadores u otros políticos. Pero lo que estamos aprendiendo aquí es, detrás de todo esto, detrás de toda la destrucción, es Dios. Y es Dios cuando anda enojado. En la historia de este país, en el principio, la gente de Europa vieron que los Estados Unidos estaban levantando como una nación grande. Y un famoso tenía tiempo y dinero para venir. Dijo, yo voy a ir a los Estados Unidos y voy a averiguar por qué son tan grandes. Y se fue viajando a la mayoría del país, era en el este. Regresó a Francia y dijo, se llamaba Alexis de Tocqueville, dijo, yo he visitado este país, ahora lo entiendo. Fui a sus iglesias, vio la justicia predicada en sus púlpitos, y América es un país grande porque es un país justo, y cuando deje de ser justo, dejará de ser grande. Y eso es lo que está pasando. 5. El Señor llegó a ser como enemigo. Destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. No dice que Dios era un enemigo, sino que se portaba por el momento como un enemigo. Eso es lo que Dios puede hacer cuando está enojado. En el capítulo que sigue se hablará de la fidelidad de Dios, un pasaje bien conocido de que han formado canciones. Pero Dios también está fiel a sus amonestaciones. Los que desafían a Dios una y otra vez y desprecian su ley y su pacto deben de esperar precisamente esto, Levítico 26:14. Pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormentan el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Hablaba un poco de plagas, de enfermedades, y eso es muy normal en los juicios de Dios. Dios mandaba plagas a Egipto, pero cuando David pecaba en un censo y tenía que escoger una sentencia, dijo que Dios me juzgue, y vino una plaga. Y como dije, hay grandes cantidades de personas supuestamente cristianas, pero se declaran que su Dios no es así. Y eso porque en realidad sus mentes están hundiéndose en la idolatría, en el sentido de que han inventado su propio Dios. 6. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Cuando hablan de una enramada de huerto, era como una pequeña casa que se empleaba cuando se cuidaban de plantas, jardines en ciertos lugares, pero después de la cosecha se pudieran desmantelarla como una tienda, porque no iban a quedarse más allá. Y eso es lo que Dios hizo con su templo. Si Dios estaba abandonando el templo, no tenía que dejar el templo intacto, sino que todo pudo estar desmantelado. En esta semana escuchaba a otros pastores predicando este pasaje, diciendo que las iglesias grandes no son cerradas por accidente de naturaleza, no, sino que Dios ha cerrado las iglesias. Y es tiempo para nosotros de examinar a nosotros mismos, para reflexionar si en realidad hemos estado sirviendo fielmente al Señor. 7. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en manos del enemigo los muros de sus palacios, hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en el día de fiesta. En un país como este, un estado, un condado con muchas iglesias, es fácil empezar a tomar todo esto por sentado. Pero Dios no está bajo obligación de mantener las iglesias abiertas si las iglesias están poco a poco abandonando su palabra y su moralidad. 8. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentare el antemuro, y el muro fueron desalados juntamente. Normalmente en los tiempos modernos las ciudades no tienen grandes muros como antes. En el mundo moderno la protección viene en forma de policías y de bomberos. A veces hay policías que pasan por helicópteros. Un muro no es necesario. Y recientemente muchos han llamado por la abolición de los departamentos de policías en las ciudades grandes. Y una gran reducción del dinero que se gastan para esa protección. Otros dicen que esto es una locura, porque en las ciudades grandes se ven ya, en poco tiempo la criminalidad está creciendo rápidamente y los ciudadanos no se sienten seguros. Lo más natural es enojarse en contra de los radicales que desean eliminar a la policía. Pero detrás de todo esto hay un Dios poderoso que anda enojado. 9. Sus puertas fueron echadas por tierra. Destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Cuando todos pueden hacer lo que le pega la gana, cuando se llama a 911 y no haya nadie para contestar, se puede concluir que hemos llegado al momento en que no hay ley. En cuanto a los profetas modernos en la televisión, por ejemplo, que antes predicaron la riqueza, la salud de todos, ellos mismos, en muchos casos, andan ya tratando de aprender a manejar su propia bancarrota. 10. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sion. Echaron polvo sobre sus cabezas. Se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Otras en las ciudades grandes desean cerrar los cortes. ¿Por qué necesitamos cortes? Y si esto pasa, ¿qué van a hacer con los jueces? Pues aquí dice, se pueden sentarse en la tierra y echar polvo sobre sus cabezas. Cuando se vean el caos creciendo más y más en lo que antes era una civilización. En cuanto a las muchachas, Isaías, en el principio del libro de su libro hablaba de muchachas arrogantes en Sion y cómo se caminaban. Isaías 3:16, así mismo dice Jehová, por cuanto a las hijas de Sion se ensoberbecen y andan con cuello erguido, con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con sus pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sion y Jehová descubrirá su vergüenza. Es posible que Dios está llegando a ser un poco harto de las mujeres arrogantes de nuestros tiempos. 11. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi ídolo se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en la plaza de la ciudad. Cuando dice el profeta que su hígado se derramó por tierra, es probable que lo que pasaba era tan espantoso que se empezaba a vomitar. Y aquí nosotros podemos aprender algo. Aun si los juicios no tocan a ti directamente, es correcto lamentar lo que está cayendo sobre otros en nuestro alrededor. Recordando que Jeremías ya no estaba perseguido, el profeta ya estaba bajo la protección estricta del emperador de Babilonia, pero se sufría observando lo que pasaba con su pueblo amado. 11. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, Mígalo se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Es que habían bebés falleciendo en los brazos de sus madres. 12. Decían a sus madres, ¿dónde está el trigo? Y el vino, desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. En los tiempos de desastres, de guerras, algunos concluyen que es mejor morir por la espada que morir poco a poco por el hambre. 13. ¿Qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh virgen hija de Sion? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? La pregunta aquí es interesante. Cuando los hermanos se sufren, a veces para consolar, hablamos de los sufrimientos de otros. San Pedro hizo esto cuando se hablaba de los ataques del diablo. Dijo en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ande alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Es un poco espantoso, pero para consolarlos dijo, sabiendo que los mismos padeciendo se ven cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No están solos, muchos sufren el mismo. Dice que otros están aguantando y tú también te puedes aguantar. Es una comparación con otros hermanos. Pero el profeta dice aquí que para el dolor, la destrucción de Jerusalén no tenía ni comparación. No pudo imaginar nada con qué se pudiera comparar. Otra vez 13. ¿Qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh virgen hija de Sion? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Y hablando de nuestros tiempos, muchos ahora están comentando que jamás han visto algo semejante. Jamás han visto tantas personas perdiendo sus negocios a la vez. Jamás han visto tantas personas que simplemente no se pueden pagar la renta de su casa o la hipoteca. Jamás han visto tantas iglesias grandes cerradas por gran parte del año. 14. Tus profetas dieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, enseñando que todo esto era posible de evitar. Tus profetas dieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Eso también podemos aplicar a nuestros tiempos. En vez de predicar en contra del pecado, que solamente una minoría de pastores están haciendo ahora, en vez de llamar por un arrepentimiento urgente, muchos solamente hablaban de maneras de mejorar tu vida. Tres pasos para mejorar tu vida. Tres pasos para mejorar tu matrimonio. O una manera de hacerte rico o de manipular a Dios para darte una salud perfecta. Y he escuchado a hermanos que estaban visitando en otras ciudades, se fueron a una iglesia. Eso es lo que se predica, tres maneras de mejorar tu vida. Y como consecuencia, los juicios no pueden estar evitados. Otra vez 14, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Por muchos años las iglesias grandes tenían que predicar algo muy suave, no todos, pero gran porción de ellos. Tenían que predicar algo muy suave para asegurar la gran asistencia. Jeremías 6:13, Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Pero eso era exactamente lo que la gente deseaban oír. Isaías 39, porque este pueblo es rebelde. Hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no os profeticéis lo recto, decidnos cosas aligüeñas, profetizad mentiras. Y eso es lo que nosotros hemos tenido en este país, por un buen rato, hasta que Dios estaba harto. Hasta que era muy tarde, y ahora observamos las acciones de un Dios enojado. 15. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decías de perfecta hermosura? ¿El gozo de toda la tierra? Israel tenía gran reputación cuando andaba bajo la bendición de Dios. Sabemos la historia de la reina del sur que vino diciendo, no, me han dicho la mitad, tan impresionada era ella con el reino de Salomón. Y seguramente tenían vecinos que estaban celosos, pero ahora no, ahora se burlaban. 16. Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se volaron y crujieron los dientes y dijeron, devorémosla. Ciertamente este es el día que esperábamos. Lo hemos hallado, lo hemos visto. Y el profeta dice una y otra vez en este libro que esto era la mano de Dios. La manera en que Dios actúe cuando está enojado. 17. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde el tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. Y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti. Y enalteció el poder de tus adversarios. No voy a los lugares de Deuteronomio o Levítico, donde Dios prometía esto, a los que abandonaban a su pacto, ya fuimos a uno. Pero te puedes estar seguro de que los juicios de Dios no son excesivos, sino justos. Y es exactamente lo que ha prometido. Por esa manera de abandonar a su ley y a sus preceptos. 18. El corazón de ellos clamaba al Señor. Oh hija de Sion, echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descanses, ni cesan las niñas de tus ojos. Ahora viene la exhortación. Estamos llegando al fin del capítulo. Tienen que empezar a orar. Tenían que rogar a su Dios día y noche. 19. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. El profeta daba instrucciones cómo se debían de responder a todos estos juicios. Explícitamente se llamaba por vigilias. Yo puedo compartir que he estado en una reunión de oración en los lunes de la noche con otras iglesias, y por primera vez en una década la reunión está empezando a crecer. Estamos en los momentos en que las reuniones de oración deben de estar más llenas que nunca. y las vigilias y hasta los ayunos. Desafortunadamente, muchos aún no han despertado a los peligros que nos enfrentan. 20. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. Y eso es una petición con Dios. Dice, Dios está castigando a los tuyos. Son los tuyos que están terminando en la ruina. Los que están en tu pacto. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho esto. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? Los pequeñitos a su tierno cuidado, han de ser muertos en el santuario del Señor, el sacerdote y el profeta. Bueno, otra vez no voy a citar a los lugares bíblicos en que las mujeres actualmente comieron a sus hijos, pero están en la Biblia. Esto pasaba. A tal grado pueden caer cuando los juicios están severos. 21. Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Nadie está exento del sufrimiento ni por ser mujer, ni por su vejez, ni por su niñez. Cuando Dios anda enojado, es un peligro para todos. 22, último verso. Has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad. En el día del furor de Jehová, no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Nada de esto fue una fantasía, está escrito como una poema, pero todo esto actualmente pasaba. Y fue el pueblo de Dios, la familia de David, que tenía que sufrir. Y es algo que tenemos que considerar si estudiamos todo el consejo de Dios. Conclusión. Como siempre, hermanos, mirando lo que está pasando en el mundo, tenemos que concluir que Dios está en control. Nada de lo que está pasando es una sorpresa para Él. Y nada de lo que está pasando es injusto, sino es lo que viene de un Dios enojado. Los hombres en sus rebeliones han merecido todo esto. Y por eso Dios mandaba a su Hijo para sufrir en el lugar de muchos. Para dar su vida en rescate de muchos. De otra manera, el infierno en la tierra y después de la vida, el infierno sería el destino de todos. Eso es lo que enseña este capítulo. Y si tú quieres caminar cerca de Dios, en el servicio de Cristo, ayudando a otros a salir de la oscuridad, esperando un mundo mejor después de todo esto, entonces puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Señor, te damos gracias que aún en un libro así, que casi nunca se predican, podemos encontrar instrucción, exhortación, podemos aprender un poco más de ti y estar asegurados que estamos estudiando el Dios verdadero y no simplemente una fantasía de nuestra imaginación. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermano.